La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, pues estamos de vuelta, muy bienvenidos, 40 minutos ya sobre las 8 de la mañana, estamos a martes, día 30 de agosto, y la noticia del día tiene mucho que ver con esa ayuda de 24 millones de euros para la bonificación del 50% del transporte también en Canarias. Bueno, eso ayer generaba, como les decíamos, una serie de cruce de declaraciones entre el Partido Socialista, Partido Popular y Coalición Canarias. Hay que recordar que Ana Oramas votó en contra y además criticó de forma muy dura que en el caso de la península la bonificación al tren fuera del 100% y no así al tranvía y a las guaguas en Canarias, que será del 50%. Hoy está con nosotros el secretario general del Partido Socialista en Fuerteventura, Blas Acosta. Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué le parece que el Estado haya destinado esta bonificación al menos hasta el 31 de diciembre? Vamos a ver cómo va caminando la economía.
Bueno, pues me parece, lo primero que hay que decir, que de ese 30% inicialmente anunciado a lo que se ha conseguido en la negociación sin aspavientos y sin gritos del 50% es una cifra muy importante y un dato muy importante para Canarias. Aumentamos hasta el 50% y además vamos a ser la comunidad autónoma que más ayudas al transporte va a recibir. Obviamente no tenemos trenes, pero sí ha habido ayudas anteriores al transporte, en este caso al transporte península Canarias para abaratar el coste de la mercancía, a los transportistas, el combustible, tanto a los a las navieras como a los transportistas, insulares, vía bonificación del combustible, y por lo tanto en la suma global, con lo que se anunció ayer de ese 50%, pues vamos a recibir más que cualquier comunidad autónoma. En cualquier caso, los cabildos se les pidió también que hicieran un esfuerzo para que aportaran bonificaciones al transporte interurbano y bueno, han manifestado de momento que en algunos de ellos que no van a hacer esa ampliación, cosa que podrían hacer perfectamente. Por lo tanto, yo creo que el Estado sigue aportando y sigue ayudando a Canarias como nunca antes lo ha hecho, y la oposición lo que está haciendo es lo que no alcanzo a entender, es decir, las bonificaciones, aunque fueran del 30 inicialmente o incluso del 50, como se ha conseguido en el día de ayer en la firma del presidente Ángel Víctor Torres con la ministra de en este caso de
Transportes y Movilidad,
de Transportes,
¿no?,
y Movilidad,
Raquel Sánchez.
Uh-huh. Lo que ocurre es que es algo paradójico, ¿no? Critican lo que se consigue, es decir, no es que no se haya conseguido, y parece que les molesta que se haya conseguido una ampliación de la bonificación en el transporte. Nosotros tenemos que seguir gestionando y gobernando para los canarios y canarias, y más que le pese a la oposición en este momento, ¿no?
Bueno, será a partir del próximo jueves 1 de septiembre cuando se va a hacer efectiva, y al menos hasta el 31 de diciembre, lo decimos para que todos aquellos que nos estén escuchando en Fuerteventura estén atentos, porque al menos la guagua va a tener ese 50%, quedará en algo así como 10 euros ese bono en el caso de Fuerteventura. Vamos a hablar de otras ayudas que ustedes han estado concediendo desde la Consejería de Economía y Hacienda, a la que pertenece su viceconsejería, porque bueno, se anunciaba que se habían concedido un número, miles en este caso, o miles de ayudas, pero había un tanto por ciento, una cota, que han aprovechado durante este verano también para resolverlo.
Sí, nosotros tramitamos de las 26.000 solicitudes que hubieron para los 1.144 millones de euros, finalmente fueron casi unas 21.000 empresas las que fueron beneficiarias de ellas. Fuimos la única comunidad autónoma que lo tramitamos en tiempo y forma, en 5 meses y medio de los 6 que teníamos, además abonadas todas, y agotado todo ese crédito inicial que teníamos de 1.144 millones de euros, que me gustaría decir también que fuimos la comunidad autónoma que más dinero teníamos para gestionar las ayudas del Estado por el COVID, ¿no? Otras comunidades autónomas, incluso Baleares, que es similar a la nuestra, tenía una cantidad inferior, en torno a unos 900 millones de euros, ¿no? Y otras comunidades, incluida Madrid, que parece que es un prodigio de gestión, devolvieron dinero porque no supieron gestionarlo y no lo tramitaron. Se devolvieron más de 2.500 millones de euros de esos 7.000 que estaban, o 7.700 millones de euros que puso el Estado para ayudar a las empresas por la caída de ingresos en el COVID, ¿no? En cualquier caso, esas ayudas, obviamente, recurrieron muchos de ellos, que quedaron fuera, quedó una lista de reservas, en torno a unas 72 empresas que tendrían derecho a la ayuda, pero que no había más crédito y que presentaron recursos, y aquellas incluso que quedaron desestimadas, unos 434 recursos, y a día de hoy, pues bueno, en los primeros días de agosto, el 8 y 10 de agosto, hemos terminado los recursos y estamos ya respondiendo a las mismas y notificando a las empresas, aquellas que han sido aceptadas y aquellas que han sido denegadas porque no cumplían con los parámetros para poder obtener esa bonificación. Es que decir que de las 1.144 millones de euros, en torno a unos 16 millones de euros han devuelto a aquellas empresas que tuvieron la ayuda inicialmente, pero luego la han devuelto, es decir, renunciaron a ellas por diferentes motivos, porque algunas no consignó realmente lo que debería de hacer, y antes de estas 1.000 inspecciones que estamos realizando ahora, pues muchos han optado por devolver esos ingresos indebidos, y con eso se está pagando las empresas que han sido, en este caso, resueltas favorablemente, se están pagando con cargo a ese importe, y probablemente podamos llegar a casi unos 90 millones de euros que lo asumiría la comunidad autónoma también.
Bueno, ¿cómo prevé que va a ser este próximo trimestre, el último trimestre del año y el 2023, la Consejería de Economía y Hacienda?
Bueno, nosotros dimos las previsiones en el mes de julio de crecimiento de Canarias en torno a un 6,5% del crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto, en el que somos conservadores, hemos sido conservadores a la hora de dar unas previsiones de crecimiento, porque otras instituciones como BBVA Research u otras instituciones que hacen estudios también sobre el crecimiento del PIB en las regiones, en este caso Canarias, pues dan un crecimiento de 8,5%, ¿no? Incluso superior a lo que nosotros prevemos, pero nos seguimos manteniendo en ese tramo intermedio, porque nuestras previsiones optimistas estarían sobre el 8,9% de crecimiento del Producto Interior Bruto de la riqueza canaria, del incremento de valor de tanto de las familias como de las empresas. Y aunque lo publicado por algunos medios de comunicación, en el que parece que les va el interés y la vida en decir que vamos a no crecemos, que vamos a hacer una de las economías que peor los vamos a pasar, me refiero al contexto nacional y obviamente al contexto regional, no es cierto, los datos no son ciertos, es más empleo que nunca, hay más de 20 millones de personas cotizando, 20.400.000, en Canarias en torno a 940.000 personas cotizando, eso nunca se ha visto en Canarias, ni en época de bonanza, ni en el año 2018, para no ponernos en el 2019, en el año 2018, lo digo porque fue el año que históricamente más turistas vinieron a Canarias, por encima de 15 millones y medio de turistas, o sea, por lo tanto, obviamente al depender de una economía de servicios, como depende básicamente en Canarias, o un 40% del empleo canario lo da el servicio, lo da el área de servicios, lo que es hostelería, en este caso lo que es el turismo. Obviamente nos afectó muchísimo la COVID al no tenerlo, pero francamente nos estamos recuperando con paso firme, y eso es importante decirlo. Vamos a terminar el año con un crecimiento, y eso ante toda la incertidumbre de la guerra y en este caso de la inflación producido por el incremento del combustible y de las materias primas, aún así vamos a seguir manteniendo ese empleo. Ya decían datos estos días al AIREF, que es una agencia independiente de funcionarios estatales, en las que volvía a poner a Canarias en el crecimiento y en la senda del crecimiento, y seguía manteniendo las previsiones que tiene el gobierno. O sea, por lo tanto, en Canarias las cosas están yendo bien, estamos recuperando esa empleabilidad y la economía, y obviamente 2 años básicamente, por decirlo así, de COVID, no se recupera de un día para otro, pero en cuanto al empleo, en cuanto a la actividad económica, en cuanto a la, en este caso, al ahorro de las familias, al ahorro de las empresas, nunca antes había un ahorro en las familias. Lo que sí es cierto es que la incertidumbre, porque cada medio de comunicación y la editorial de ese medio de comunicación, lo escrito, están todos los días diciendo lo contrario. Hoy mismo la OCDE acaba de dar el dato que la economía que más crece del mundo desarrollado es la española. Entonces, el crecimiento no es infinito, pero desde luego los datos son datos, y tener más de 20.400.000 personas trabajando hoy en España son fruto de decisiones políticas, y creo decisiones políticas acertadas.
Bueno, acaba de usted hablar de empleo y de crecimiento. Yo quiero preguntarle por dos situaciones, una en el norte, hablamos de la cadena Riu, Oliva Beach y el Tres Islas, y otra en el sur, el Estela. Entonces, tenemos un hotel o un complejo con algo así como 900 trabajadores, dos hoteles que podrían quedarse en la calle. Todavía no se sabe qué va a ocurrir una vez que Canarias asuma definitivamente estas competencias, y qué va a pasar en el sur con lo contrario, con el Estela, que además usted formó parte de todo el proceso de negociación dura durante muchísimos años. Por eso le pregunto por este tema, donde se reclaman hasta 900 trabajadores.
Bueno, yo creo que formé parte en los dos. Sí, porque he escuchado a personas que se dedican a la actividad política también decir ciertas cosas que no son correctas, ¿no? Hay algunos que ahora se erigen como adalid de la defensa de esos dos establecimientos, en cuanto que en realidad siempre lo han querido destruir y derruir, ¿no? Y hay otros que yo creo que desde el 2007, al menos en mi persona, he manifestado que se deben de quedar, ¿no? Hay opiniones para todos los gustos, pero la realidad, más que en opiniones, los hechos, ¿no? Los hechos son que, siendo vicepresidente y consejero del Cabildo en áreas como la de turismo y la de ordenación del territorio, se autorizaron la rehabilitación y reforma de esos hoteles, y las firmé. Incluso también, no siendo consejero del área de medio ambiente, también se firmó por parte de la consejera en aquel entonces la autorización correspondiente para hacerla, y creo que el Estado, más que el Estado, dos personas concretas, tanto el secretario de Estado de Medio Ambiente como la directora general de Costas en Madrid, que a propósito hay que decir que fue la que firmó la concesión en el 2007 como secretaria general técnica, ¿no? Vamos a decir las cosas como son, es verdad que son designados por el Partido Socialista, cosa que no entendemos, al menos los socialistas de Fuerteventura, o al menos yo, no alcanzo a entender este empecinamiento, pues, a llamadas de 40 o de 400, porque por otro lado están los que sí, que se quiere que se mantenga ese establecimiento, porque entiendo que Fuerteventura, y en el caso de Corralejo, hay algunos que lo ven hoy, ¿no? Pero no ven la mirada hacia el pasado, qué es lo que ha dado, lo que no ha dado. A lo mejor los que están hoy han venido a Fuerteventura por el crecimiento económico, la estabilidad y los encantos de la isla de Fuerteventura, porque se ha producido por esas ocupaciones, en este caso, si se quiere decir así, de playas. Y soy concreto, es decir, ese proyecto no se va a derribar. Convencido que la empresa recurrirá, superará esta legislatura, la que venga y las que venga, entre otras cosas porque creo que el derecho está por encima de cualquier otra opinión. Y sí, bueno, cierto es que si se está buscando, se quiere buscar, que si se ha hecho, pues, un jardín un poco mayor, o si se ha hecho o se ha hecho alguna instalación para dar un mejor servicio, no ha habido una ocupación o algo que se deba considerar que fragantemente ha ido contra la concesión administrativa. Por lo tanto, lo más que me preocupa es la angustia que se está creando a los trabajadores, que lo que tienen que hacer es trabajar y punto, y se han implicado muchísimo. Y claro, yo escuchando opiniones de cargos públicos de un partido o de otro, pues obviamente se pueden volver locos, pero en el caso del PSOE así se lo hemos manifestado en su día, y aunque no vayas a ciertas manifestaciones que legítimamente convocan, ¿no?, para que este caso no pase al olvido, el PSOE está con ellos, y así se lo ha dicho también el presidente en su momento. Y lo que está ahora mismo es una firmada ya las competencias de Costas. Durante estos seis meses, o sea, hasta el 31 de diciembre, hay una comisión mixta donde funcionarios de la comunidad autónoma con funcionarios del Estado están gestionando los expedientes que están en trámite, otros que se están pidiendo para diferentes autorizaciones distintas a las que estamos hablando. Y el día 1 de enero ya habrá una estructura completa en Canarias para gestionar las autorizaciones en costa. Ahora bien, lo que sí está claro es que esa estructura o ese, en este caso, funcionarial que esté en Canarias, pues tendrá que cumplir la ley, y si hay que quitar cuatro habitaciones, se quitarán cuatro habitaciones, pero lo que sí que está claro es que hay que dar la autorización administrativa de este asunto e intentar seguir peleando con el Estado, pues ese capricho, y lo digo que es un capricho, de personas que creen que han comprado un partido, como el Partido Socialista, que creo que no lo pueden comprar, ¿no? Me refiero al secretario de Estado y la directora de Costas, ¿no? O sea, eso es así de sencillo. Y en el caso de Estela Canarias, es verdad que en su momento se tramitó para la autorización de esas camas. Hay que decir que ese hotel, que lleva desde los años 70, bueno, los primeros edificios de la Estela Canarias, 72, 73, nunca tuvo la autorización completa turística, es decir, llegó a tener 96 habitaciones solamente autorizadas, ¿no? Y que se pudo regularizar.
¿Y tiene, en realidad?
Pues tiene unas 1980, que son las que se han autorizado, que es las que tenían, y se autorizó gracias a que el gobierno de Canarias, el anterior, firmó un decreto para la rehabilitación turística, es decir, para que pudieran aquellos establecimientos turísticos que estuvieran en funcionamiento antes del 2000, con o sin autorización, pues pudieran regularizar con los estándares que marca los decretos turísticos canarios, los estándares turísticos. Y eso se tramitó, costó mucho trabajo, incluso se presentó en Madrid, por esa empresa en su momento, el proyecto de que se quería hacer el Gran Resort de Europa, ¿no? Luego, finalmente, obviamente, no tienen la financiación, no había financiación. Y he visto estos días anuncios por parte de representantes municipales de Pájara diciendo que arranca, que comienza la obra, y honestamente, miente. Es verdad que no, sí, se está trabajando en ella, pero los datos que he podido averiguar, no hay la financiación completa para todo el establecimiento. Por lo tanto, algunos responsables políticos actuales pues entienden que se puede jugar con grandes anuncios, y bueno, ya sigo mañana, y mañana anuncio pues el cercado de no sé qué, y las cosas no son así, y las cosas hay que verlas en su contexto, ¿no? Y bueno, ojalá se termine Estela Canaria, ojalá se haga Estela Canaria, ojalá haya financiación para poder hacerlo. Estás hablando de más de 200 millones de euros de inversión, y como dije en su momento, cuando tenía responsabilidad local en la isla de Fuerteventura en el gobierno, si pudiera ser, que sería pleno empleo para lo que es prácticamente el municipio de Pájara, ¿no? Y el municipio de Tuineje, que muchos vecinos de Tuineje pues trabajan en el municipio de Pájara, ¿no? Veo que más allá de esos anuncios no veo esa implicación, como se implica, o como yo al menos creo que se debe de gestionar, es implicarte para poder ayudar al empresario que pueda hacer esa inversión, porque obviamente no deja de ser 3,000 y pico clientes diarios que pudieran estar y que por lo tanto generarían economía en el pueblo de Morrojable, ¿no?
Por lo tanto, ese anuncio que hacía el alcalde de Pájara, Pedro Armas, y algunos de los concejales, usted dice que es falso.
Yo digo que no hay ahora mismo, la información que yo manejo, no hay ahora financiación global para todos los establecimientos. Se están rehabilitando, lo que es la entrada, una parte allí pequeña, pero no los 6 hoteles iniciales que habían. No hay esa financiación. Así no lo han manifestado las propias entidades financieras, que nosotros no fuimos a preguntar. Yo no fui a preguntar. Parece que tienen que darme una excusa cuando yo no tengo que preguntar nada. Sí es cierto que se anunció, pero ya le digo, estamos mal acostumbrados en la isla de Fuerteventura a ciertos anuncios cuando en realidad no hay eso que anuncian, ¿no? Con respecto a ese tipo de infraestructuras. Ojalá pudiera tener la empresa la financiación global del 100% para poder hacer el establecimiento turístico. Y no porque lo anuncie Pedro Armas, porque Pedro Armas no sabe ni cómo se dio la autorización, porque no la dio. La dio el gobierno anterior, la dio el Cabildo, luego la dio el Ayuntamiento de Pájara, y por lo tanto no ha participado en ese proyecto y ni nada de nada. Obviamente tiene la responsabilidad actual de momento en el Ayuntamiento, imagino que él estará contento de que se haga esa obra, igual que nosotros. Pero la realidad es que ahí es la realidad, y la realidad es que ahora mismo, según lo que le digo, ¿no?, la información que tengo, no está toda la financiación para hacer los 6 establecimientos turísticos que se precisarían del orden de 600, 700 empleados, incluso 900 de forma directa o indirecta. Entre directos e indirectos podrían estar por ahí. Si lo estuviera, pues encantado, lo digo, porque de los casi 1.000 parados que hay en el municipio de Pájara y de los 1.000 y pocos que hay en el municipio de Tuineje, pues estaríamos hablando de una reducción de casi del 50% del desempleo ahí. Y hablaba yo en su día de que Estela Canaria era tan importante que podría ser pleno empleo y sería el único municipio de pleno empleo con unas tasas de desempleo antes de la COVID muy importantes, ¿no? Porque hoy estamos, después de la COVID, estamos por debajo. Hay que, vuelvo a recordarlo, el día 13 de marzo del 2020 estábamos 9.900 y pico personas en desempleo, de las cuales el 50% no cobraban absolutamente nada. Y la primera decisión que tomé como presidente y mi grupo de gobierno fue crear un paquete de ayuda alimenticia, que nos invertimos del dinero público 700.000 euros, que luego otros cabildos hicieron también, pero que nosotros en la isla de Fuerteventura tuvo un alcance de 13.000 personas que no cobraban ayuda o subsidio por desempleo, una situación que hoy a toro pasado todo el mundo sabe lo que se podía haber hecho, pero había que decidirlo en aquel entonces, y creo que fue la decisión de la cual me siento más orgulloso, ¿no?, de haberla tomado y de haber acertado con esa decisión. Y estaba fijándome en ese dato ese sábado, que estábamos pendientes cuando el presidente iba a intervenir, en el que se anunciaba previamente por los medios en el que pudiera darse ese decreto de alarma y, por lo tanto, de confinamiento, ¿no? Reitero, hoy estamos en 7.500 personas desempleadas en Fuerteventura, de las cuales están es un 48% que no cobran ayudas por desempleo, pero estamos por debajo de esa cifra, de esas 9.900 del 13 de marzo, ¿no? Obviamente, ojalá se llegara a datos de casi 3.000 desempleados nada más, como datos que dábamos en el 2003, ¿no? Pero era otra situación económica. Y Estela Canarias ayudaría, obviamente, a que esa cifra bajara.
Bueno, por centrarnos en el sur, y otro de los grandes temas ha sido la adquisición del suelo. Estamos hablando de la finca Juí, cerca de 2 millones de euros para crear un parque natural temático sobre el patrimonio insular. Ha habido, bueno, pues una serie de declaraciones cruzadas, de papeles en los que se ha demostrado que el secretario del ayuntamiento levantó reparo, que Pedro Armas ha buscado también una alternativa, una interpretación a la ley, pero también que el Cabildo va a ayudar a Pájara a recuperar esta finca de Ajuí. ¿Qué postura va a adoptar el Partido Socialista?
A ver, el Partido Socialista, con respecto a la finca de la Madre del Agua, la finca de Ajuí, siempre ha tenido la misma. Es conforma parte de, o gran parte de ese suelo, yo creo que todo, del Parque Rural de Betancur y Pájara, ¿no? Y que el PRUC, que se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión de ese espacio natural, hace mucho tiempo que se aprobó, sobre todo para poder, con el planeamiento, conjuntamente con el planeamiento de Betancuria, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en explotar, en que se explote y se cree como un museo etnográfico lo que son las cuevas de Ajuy, lo que es el justo en la punta del calicanto de Ajuy. El calicanto de Ajuy, ese peñón tiene más de 3.000 años que la isla de Fuerteventura, es donde primero creció y por tanto tiene una importancia geológica de primer nivel. Eso no quita que para la adquisición de esa finca hay que recordar dos cosas, es decir, el Ayuntamiento de Pájara en la legislatura pasada aceptó por parte de esta empresa, en pleno la cesión de parte de la finca para gestionarlo con una empresa semipública, donde el 90% lo tenía esa empresa y el 10% lo tenía el ayuntamiento, cosa que no entiendo por qué no se usa ese asunto y por tanto era básicamente gratis. Y en segundo lugar, tú no puedes pagar tres veces y media, en este caso 1.850.000 euros de una tasación, de una o dos tasaciones oficiales, de, en este caso de empresas de tasación oficial, donde te dicen que escasamente cuesta 460 y pico mil euros. O sea, por tanto, tú estás, por eso los informes negativos de secretaría y por eso los informes negativos. Otra cosa que tú utilices equipos jurídicos externos que has contratado al efecto, es decir, en las que tienes vinculación política, porque algunos que dirigen ese equipo político están en tu propio partido, ¿no? Y que digas que, bueno, que independientemente de eso está por, prevalece el valor del libre mercado. Y lo que también es curioso, porque también engañó, Armas engañó al resto de concejales, en este caso los del PSOE, el resto de los concejales estaban de acuerdo, ¿no? Porque no he escuchado, sí escucho en privado a los de coalición decir que no están de acuerdo, que es una cosa que ha llevado él y los del Partido Popular también, pero que estando en el gobierno y como que manifiestas que no se enteraba, que es una cosa que estás llevando. Es decir, bueno, no lo sé, yo lo que sí sé es que pagar el triple de algo por algo que no vale eso, además es un suelo rústico, un suelo expropiado, que sepa que se expropia y si se quiere hacer un proyecto de interés insular, que se haga. Pero, primero, no hay proyecto de interés insular, no sabemos cuál es el proyecto de interés insular que se quiere hacer sobre esa finca, más allá de que luego vaya y te saques una foto con manos en jarras diciendo que vamos a ayudar en todo, pero nunca haces nada, siempre estás en todo. Y lo digo porque si hubiera un proyecto de interés insular, de aprovechamiento de esas cuevas, pues en cualquier caso, pues, bienvenido sea. Ya te digo que el Partido Socialista aceptó esa cesión. Ahora, no sé si ahora harán un pleno para desistir de ellas o si hay o no irregularidad con parte de la empresa en hacer en ese sentido. Y eso es lo que hemos dicho, lo que hemos denunciado. Y cuando tú vas a comprar una finca de estas características y cuando vas a hacer un proyecto de estas características, si vas a hacer un proyecto en el que supongo que sería eso, ¿no? Supongo que sería el aprovechamiento de las cuevas de Ajuy, hay que recordar que el Cabildo, en la legislatura pasado anterior, creo, la anterior, ya hubo una explotación de aquel que se arrogaba que eso que está en dominio público era propiedad y cobraba por poder pasar y se fue y se les presentó y Costa se lo denegó. O sea, hay que tener una serie de antecedentes claros para saber que tú no puedes cobrar por pasar por dominio público. Y a partir de ahí nos gustará más o menos, pero eso es dominio público lo que son las cuevas. El resto, bueno, sí, está muy bien.
¿Van a denunciar esa tasación dudosa?
Nosotros ya lo hemos hecho. Nosotros ya lo hemos hecho por los procedimientos que tendríamos que hacerlo. Lo que pasa es que algunos actúan de oficio cuando les parece y aquí es gratis, parece que es casi gratis, el ir contra cargos públicos, ¿no? Nosotros, en cualquier caso, nosotros ya lo hemos hecho y lo hemos dicho. Nosotros votamos a favor de adquirir esa finca, pero no adquirirla el triple de su valor. Esa finca viene, o se ha propuesto, al menos cuando yo fui concejal por primera vez en el 2003 en Pájara, se nos propuso en su momento a nosotros, ¿no? Y la explotación del agua, del manantial del agua de la madre del agua, justo, concretamente, ¿no? Del manantial que existe, es decir, ha habido infinidad de propuestas, incluso se habló incluso de comprar por parte del ayuntamiento, en la época de gobierno del PSOE, de lo que era la Casa de la Aduana, ¿no? Donde se pagaba la tasa por la exportación de la cal por el muelle de Ajuy, que es una pequeña casa de piedra justo casi que donde están las cuevas, ¿no? Como a 200, uh-huh, 300 metros, ¿no? Una casa pequeña de piedra allí, incluso eso, ¿no? Pero reitero, es decir, yo creo que lo importante es que se ha pagado una cosa al triple y no se entiende por qué se ha pagado el triple. No entiendo por qué pactó un precio un año antes en notaría en Gran Canaria. Es decir, tú pactas el precio un año antes en notaría, haces todo un procedimiento que concluye con informes negativos, pero que tú te lo saltas con otro contrainforme externo que tiene el valor que tiene. Y adquiere. Y por lo tanto es sospechoso. Y no sospecho de las buenas intenciones, pero lo que sí está claro es que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Y creo que aquí se han columpiado bastante.
Bueno, se está hablando también incluso de la carpa, Blas, sobre la posibilidad de que haya una empresa que forme parte de otra isla, en este caso, que pueda ser quien la gestione en años venideros. ¿Usted está al tanto de esta situación?
¿O de qué
va a ocurrir respecto a esto? Y también quería preguntarle sobre la postura que está adoptando Costas, por cierto, que ha hecho sufrir un poquito al Ayuntamiento de Tuineje, que lo ha salvado el obstáculo, la verdad, con muchísimo éxito en la celebración de este Festival Summer, dentro del marco de la Semana de la Juventud, este fin de semana, pero que parece que también tuvo unas palabras muy contundentes por parte de Esther Hernández, algo que se había solicitado a mediados de febrero, para un festival que se hace en agosto, a finales de agosto, y que al final llegó una solicitud denegada sobre Costas y sobre Costas, que también tumbó, parece ser, según Pedro Arpas, la posibilidad de celebrar el campeonato en la playa de Sotavento. ¿Y qué va a pasar si ese campeonato sale de la isla?
Mire, con respecto al campeonato, vamos a ver, sale de la isla. Con respecto al campeonato, niego la mayor. Costas no... No se celebró porque Costas no haya dado la autorización. Las cosas hay que tramitarlas, ¿no? Si tú tienes una concejal de turismo al 75%, es decir, trabaja, y lo digo con todo el respeto, porque uh-huh, parece que aquí todo el mundo tiene la piel muy fina, trabaja al 75% en tu establecimiento turístico y un 25%, no tienes el sueldo del 100% y por tanto te acoges el 75 o el 50% para seguir teniendo tu trabajo e ir al ayuntamiento, creo que un concejal de turismo o una concejala de turismo, un concejal de turismo en un municipio como el de Pájara, debe de tener el 100% de su actividad laboral a la actividad turística, porque es un municipio el más importante desde el punto de vista de la llegada de turistas a Fuerteventura. Por lo tanto, es una mala decisión que Coalición Canaria, que tiene la gestión de turismo en Pájara, tenga una persona con el 50%. Yo conozco
a Tina
da Silva, es una magnífica profesional, pero se tiene que tener un 75% de actividad económica. Y por otro lado, también pienso que la gestión turística se tiene que hacer imparcial. Es decir, trabajas para una empresa del sector turístico y cuando vas a hacer promoción tienes que hacerla global para el municipio. Por lo tanto, creo que ese es el primer error. El segundo error, si no era también de turismo, que también era de deportes, también tienes otro concejal, también con una reducción salarial, y en las que estás trabajando en tu actividad profesional privada en Galicia y no estás presente en este mes, como en esos meses de junio y julio, en el municipio de Pájara, que obviamente son de actividades más de festejos y en este caso de deportes, con lo que es el campeonato. Pero si lo hubieses hecho, como en otros años. Mire, si usted mañana o, no sé, mi vecino, para no involucrarla, mañana fuera a trabajar en el Ayuntamiento de Pájara o a trabajar en el Cabildo de Fuerteventura para lo que es el campeonato, ¿no? Verá que durante 34 años ya se han tramitado esos expedientes, pero pongámonos en la historia reciente, en los últimos 5 o 6 años. Pues tan difícil es cambiar el nombre, la fecha y tramitar los expedientes. Nada más, las evaluaciones ambientales hay que hacerlas, hay que tramitarlas y siempre con los mismos datos, las autorizaciones de política territorial del gobierno de Canarias, porque está fuera del dominio público, no consta fuera del dominio público. Siempre se tramitan poniendo fechas distintas y las fechas siempre se saben de un año hacia el otro. Es decir, la empresa René Egli Sociedad Limitada, que era la que gestionaba ese evento o con la que siempre se tramitó ese evento, siempre confirma las fechas de un año hacia otro. Téngase en cuenta que la última prueba de ese evento es el cierre del circuito, como si fuera el circuito de Fórmula 1, empieza en Hawái y termina en Fuerteventura. Y por tanto los profesionales que vienen a la isla de Fuerteventura ya saben cuál es su... Perdón, los que terminan esas pruebas saben cuál es el circuito mundial de esas pruebas del campeonato. Aquí ocurre otra cosa totalmente distinta que parece que no se quiere entender. La cadena Meliá aporta en pernoctaciones una cantidad importante, entre 350, 300 y algo pernoctaciones, que en las que aloja a los jueces internacionales, aloja a los competidores internacionales, se le da esa cobertura cuando vienen al campeonato de Fuerteventura, y que parte de ese coste enorme de celebración de este evento se nutre de el canon que se cobra por lo que es la carpa de noche. Por ejemplo, y hay que decir las cosas, llamar las cosas por la verdad, se hace un gran evento en el norte, porque no existía un evento festivo, lúdico, veraniego, sino este evento solo en el sur, que se llama FEM. Fuerteventura en Música nace en ese entonces, y ahí hay una aportación dineraria en torno a 300 y pico mil euros directamente al FEM, cuando en Pájara el Cabildo no daba absolutamente nada. Llegó a dar 90.000 euros en aquel entonces contra 300 y pico mil, una repercusión contra otra, ¿no? Pero sin entrar en comparación de ese asunto, es decir, el FEN, lo que es eventos me refiero, el FEN se celebra y se celebra fuera del dominio público. Sí, en servidumbre de protección, pero no en el dominio público marítimo terrestre. Es igual que la carpa busca hacerla, sacarla del mar, entre otras cosas porque se perdió lámina de playa, es decir, en estos años se ha perdido playa, y se ha puesto detrás. Por lo tanto, si mi vecino quisiera tramitar el expediente, tanto en el Ayuntamiento como en el Cabildo, de la carpa de windsurfing, es coger lo que ya hemos hecho los que hemos tenido la responsabilidad. Si tú lo que estás mirando o viendo es que crees que una prueba de kite foil celebrada en El Paso, en Risco El Paso, celebrada en Risco El Paso, tiene la misma repercusión que el campeonato de windsurf, creo que te equivocas, serán dos actividades complementarias. Si tú crees que una prueba de velocidad fruto que Dunkenberg realiza en el rancho de Matas Blancas tiene la misma repercusión que los campeonatos mundiales de windsurfing, te vuelves a equivocar. Y lo que es peor, tú mientes, alcalde. Y eso hay que decirlo así, porque un mes y medio antes, unos meses antes, dijo que quería celebrar el campeonato del mundo en Las Salinas, en Punta Sandía, cuando se le echó todo el mundo en contra. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay ciertos asesores a los que debes de no escuchar, porque lo que funciona no lo debes ni tocar. Y da igual, a partir de ahí, oiga, eso es lo que ocurre, y no criticar a la empresa, decir que la empresa es la que es la culpable y que, bueno, incluso no arregla su carretera. Yo creo que debería de preguntar al presidente del Cabildo por qué no ha sacado del FEDECAN el proyecto de asfalto de esa carretera, que estaba hace muchos años y el documento está cedido. Lo hizo la concejal de turismo del PSOE en aquel entonces. Se dieron ese documento a Pajares, ese documento está en el expediente de proyecto de FEDECAN, que no se ha terminado, de FEDECAN 1 todavía, en el Cabildo de Fuerteventura. Y esa carretera estaría asfaltada, está más que cedida. Lo que pasa es que, con respecto al campeonato, no se debe de jugar, porque creo que es algo en lo que mejor vete a hacer lo que sabes, pero en este caso yo creo que no sabe. Y es tan sencillo como que mi vecino lo podría realizar. Y en segundo lugar, la segunda pregunta de costas que usted me hace, y concluyo. Bueno, Rita Díaz, que estaba de alcaldesa en funciones en ese momento, ya también fue la que firmó y la que mandó esa nota de prensa. Mira, los socialistas no tenemos... Es que aquí gobernará el Partido Popular o el Partido Socialista y son los que nombrarán a los responsables. Y yo creo que el responsable provincial actual de costas se equivoca y además comete, en mi opinión, como así lo he manifestado, a quien debo de manifestárselo, el delito. Vamos a pasarlo por otra vez. Es decir, yo en San Agustín no lo puedo autorizar y denegarlo en Gran Tarajal o en Ajuy. Esto es sencillo. Hay ciertas actividades que los ayuntamientos son los que están manteniendo las playas, limpiando las playas, gestionando las playas, y obviamente los ciudadanos quieren disfrutar de nuestra costa. No se está hablando de destrozar nuestra costa. Y esos criterios o cambian o se cambian. Porque lo que no puede ser es que vivamos de la costa y del mar durante muchos años y cada vez que parece más que pondera aquel que está tranquilamente en su casa y que cree que es el salvador en redes sociales hoy poniendo comentarios o ese, al sentido común. Y creo que debe implorar el sentido común y debe de implorarlo ya y dejarlo claro que debe de implorar ya. Y Canarias vive de la costa y del mar y por lo tanto hay actividades que se deben autorizar, autoridades que se autorizan en todo el territorio nacional y que por tanto nosotros también podemos darle encaje legal a esas autorizaciones. Me refiero a fiestas en concreto, me refiero a muchos servicios que se necesita de acceso, de accesibilidad, de limpieza, de aseo, de ornato. En fin, preferimos que muchos de nuestros clientes o turistas, o incluso nosotros como vecinos de esta isla, tengamos que hacer muchas veces nuestras necesidades
en el paisaje.
En el paisaje. Uh-huh. Y eso, por mucho que cagaré, cuatro cacareantes, eso no se debe de permitir. Y a partir de ahí, yo creo que toca ahora apretar el acelerador y autorizar lo que se debe autorizar para tener servicios de calidad y que disfrutemos nosotros de nuestras playas como tenemos que disfrutarlas. Y a los ayuntamientos no se les puede exigir solo que mantengan y limpien las playas, tal, porque los ciudadanos también quieren disfrutar de las playas. Y no creo que una persona deba decidir sobre el futuro del resto. Y eso ha ocurrido durante los últimos años con los diferentes responsables de las demarcaciones de costa. Solo tenemos que ver qué se autoriza en el territorio y luego ver qué aquí, poco menos, que vienen a cuchillo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, porque además, hablando de eventos festivos, que son un atractivo también económico, pues aún queda la Beach Party del Castillo, que tendrá lugar en octubre, el Arena Negra, además, en Gran Tarajal, para el que ese ayuntamiento lleva ya trabajando algo más de un año. No en vano lo presentaba en el seno de Fitur el pasado 23 de enero. Y también esas ferias, como la que va a llevar a cabo Leticia Cabrera, una feria pionera como es la Feria del Queso en La Lajita, también prevista en el mes de octubre y que quiere contar con esa parte del litoral como mayor atractivo. Bueno, quería preguntarle su opinión sobre lo ocurrido en la Punta de Jandía, el incendio que volvía a poner de manifiesto un debate que ha estado dormido. Es cierto que usted ha cuestionado y mucho los campamentos ilegales, hay que llamarlo así, los campamentos de caravanas o de otras instalaciones prefabricadas, y no solo la de la Punta de Jandías, también se ha hablado mucho del Jablito y de otros lugares, otros puntos de la geografía insular. Teniendo en cuenta, como anunciaba el presidente de la Asociación de Caravanistas, que la Punta de Gandía era tan ilegal, aquello que vemos y tiene pinta de ser ilegal, como aquellos que están construidos con bloque.
Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que el puertito, lo que es el puertito, el poblado, el puertito es una zona urbana. Eso es lo primero, porque he leído y he visto declaraciones en estos últimos días después de esta accidente, que si es parque natural, etcétera. Eso no es verdad. Parque Natural de Gandía, declarado en el año 94, ese suelo es urbano desde que Pájara tiene planeamiento, 60 y algo, 69, 70 y el año 79. O sea, por lo tanto, esa zona donde están ubicadas esas caravanas son en un suelo urbano, obviamente, que no se ha terminado de consolidar. A partir de ahí estaremos de acuerdo, o se está de acuerdo o no se está de acuerdo con que se ocupe un suelo privado o no privado y se convierta pues una caravana, luego se le añada una caseta o no. Mire, en su día Pájara quisimos tramitar un camping, lo que llaman hoy camping, que luego nos entretenemos, si quiere usted, en lo que es la ordenanza insular de camping, ¿no? Pero en hacer un camping en Punta Gandía y obviamente con los propietarios de Punta del Sol, que son los propietarios de ese suelo, ¿no? De esa sociedad Punta del Sol SL, ¿no? En hacer un camping donde pudieras ir, pues bueno, pues pudieras llegar con autocaravana, pudieras tener también un camping, lo que es
los
un camping
esenciales, sí.
Y tal. Bueno, mis socios de gobierno en aquel entonces creyeron que no, que lo que había que hacer era una pequeña plaza ahí a la entrada, me refiero siendo Mario presidente, y luego, pues siendo Marcia presidente, pues él entendía también otra teoría y vuelta a lo mismo, y vuelta a encargar proyectos a algo que obviamente aquello no es lo que se pretendía y lo que se debería de hacer en Punta Gandía, ¿no? Porque allí hay, eso viene del año 97, hay una propuesta de una ordenación que no es del PSOE, estaba Tony Gallardo trabajando en el Ayuntamiento de Pájara, de terminar y colmatar ese poblado, ¿no? Es decir, con sus calcitas, su asfaltado, etcétera, algo que fuera digno de ir a verlo. Luego, más tarde, ya una vez nosotros gobernando, incluso Pepe Damaso, siendo Rafael Perdomo, alcalde, uh-huh. En la que tener un pueblo con, en este caso, con la pintada o utilizar lo que era la figura de la pintura como Pepe Damaso para poder decorarlo. Uh-huh. Luego intentamos que cuantificar cuántas habían para poder ver esa posible compensación de ubicación de otro lugar, no, obviamente no gratis, sino sí pagando por servicios, etcétera. Y en cualquier caso, siempre se dijo que ante un siniestro como el que ha ocurrido, siempre sería una catástrofe, ¿no? Y mire, la propuesta nuestra, yo no voy a estar criticando si se ha hecho o no se ha hecho lo que se ha hecho de aquí al pasado y si se ha disfrutado o no, o la empresa se ha hecho o no, pero sí le digo, primero, que es urbano, y segundo, lo que hay que hacer es tramitar un camping, una zona de camping fijo y no fijo, pero un lugar de camping en condiciones, camping como existe en cualquier espacio natural de este país, o cualquier parque nacional que tiene una protección mayor que un parque natural, en la que puedas, de todo lo que es la Punta de Gandía, poder ir visitarla durante el día, visitar Cofete, visitar la punta y llegar a ese parque, incluso estar ahí semana.
¿Los propietarios del suelo lo permitirían?
Los propietarios del suelo llevan tiempo intentando hacerlo, pero no ha habido posibilidad de los que deben de decidir esto, que es el cabildo, porque es un suelo afuera, el campo iría afuera de ese espacio natural, y en esa zona, en el tiempo que tuve, me ocupé más del COVID, obviamente, porque prácticamente me tocó el COVID, pero sí era para poder hacer ese camping y lo debe de hacer quien tiene la propiedad del suelo. Y a partir de ahí, el resto lo disfruta. Y entonces tú irías a Punta Gandía, verás un pueblito ordenado, arreglado, verías también un camping en servicios y que, bueno, pues en épocas estivales pues vas y vienes y básicamente ahí vive mucha gente pues nativa de Morro de toda la vida. Uh-huh. Pero que sepan que ese pueblito es urbano y a partir de ahí todo lo demás. Si tú no haces eso, si no tramitas eso, sino simplemente vas, anuncias y dices que voy a hacer una ordenanza de camping, mire, eso es un interés general, eso es tramitarlo conjuntamente con la empresa y tramitarlo, vete a pleno si quieres hacerlo, pero vete a verlo con la empresa. No hagas lo que has hecho en el Cabildo con esa paranfarria de ordenanza, qué tal, cuando eso es competencia municipal, etcétera, etcétera. Y que ahora dice, mire usted, nosotros damos una orden y que los ayuntamientos cumplan, ¿no? Y dice, oye, qué bien, qué menos mal que no están haciéndolo. Mira, hay zonas en las que se pueden y zonas en las que no se pueden. Eso es lo que debe decir el Cabildo desde el punto de vista de ordenación del territorio. Ahora, que se debe de tener zonas ubicadas en la de Fuerteventura con servicios para poder hacer camping. Pues sí, y esto es así, y el gobernar es tomar decisiones. Vuelvo a decir, si estás todo el día pendiente de un teléfono, de lo que puedan decir u otros o no, quien no toma decisiones, pues diga, pues quítese usted y no se presenta a las elecciones. Porque tú necesitas unas 4 o 5 grandes zonas, áreas de camping, donde puedas recibir este turismo, donde puedas recibir también al que vivimos en esta isla, que quiera hacer esas vacaciones y por lo tanto prestar ese servicio. Si tardas 3 años o 2 años y pico en simplemente hacer un titular que se le da órdenes a los ayuntamientos, es que es ridículo, es que tú no le puedes dar órdenes a nadie, tú no eres
claro,
nadie.
Claro, decía Sergio Lloret que Fuerteventura va a incluir un camping de caravanas en su nuevo plan rector tras ese dantesco incendio en del que estamos hablando en la punta de Jandía. Y así lo decía el presidente del Cabildo, lo que pasa que si efectivamente luego la competencia es municipal, como mucho puede invitar.
No, el problema es que toca de oídas y él sabe perfectamente lo que está diciendo, ¿no? Él habla para los que quieren escuchar una cosa sola. Vamos a ver, el plan rector de uso y gestión tiene que permitir o no un uso y gestión. Ahora mismo no hay ni un plan rector de uso y gestión, no hay. Plan rector, ese plan rector lo anuló el Tribunal Supremo precisamente a recurso de esta empresa porque quería ampliar el espacio natural y el espacio natural se amplía en el Parlamento de Canarias o se disminuye porque es una ley, es directamente en el Parlamento de Canarias. Entonces, de hecho, el PSOE va a proponer en ese sentido cosas al Parlamento de Canarias para este espacio natural, la va a proponer muy pronto. Lo que quiero decirle es que no hace falta el plan rector de uso y gestión para poder tramitar ese camping, por lo tanto dice la mitad, no hace falta esperar al plan rector de uso y gestión. De esos 3 millones y pico famosos de encomienda GESPLAN, de los 13 planes rectores que debe de tramitar actualizar de la isla de Fuerteventura, de los 13 espacios naturales de la isla, uno obviamente es el de Jandía, ¿no? En este caso. Y por lo tanto, dentro de ese plan rector puede estar, pero es perfectamente compatible la tramitación de este área independiente desde el plan rector. No tiene que esperar, no tiene que esperar para nada. Mire, por ejemplo, ha dicho él también, con respecto a los vecinos de Cofete, que Pájara le cede las competencias a el Cabildo para tramitar una modificación puntual del plan general de Pájaro. Para no entretenerme en esto, porque el plan general de Pájaro está en revisión, está en avance, y ha hecho el plan general de Pájaro una modificación puntual, está en la modificación puntual, la presentó hace unos meses, y ahora hace otra modificación puntual, pero como no la puede hacer porque la que está tramitando está en trámite, se la da al Cabildo las competencias para que haga el trámite de la modificación puntual del caserío de Cofete. Están volviendo a la gente loca. Mire, vamos a ver, caserío de Cofete estaba en la ley 6/2009, que era como un asentamiento rural. Los tramitadores del PIEF durante este tiempo, tanto Chacón como yo, en su día nosotros conseguimos una disposición adicional dentro de esa ley, precisamente nuestra, mía, para que tengo el miedo resuelto, pero a veces hay que recordar quién lo hace, ¿no? En que se incluye esa disposición transición. De la ley 6/2009 para que se pueda recogerse como poblado. Siendo Fares Sosa, concejal de Medio Ambiente de Pájara, tramita y gestiona con Manolo Bote, con arquitectos de reconocido prestigio de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que se demuestre que hubo un trazado arquitectónico en ese pueblo para demostrar que eso debería haberse recogido como un asentamiento rural en la declaración de ese espacio natural en el año 94. Tenía que haberse hecho. Lo hace. Una vez hecho, se incluye, y pues con ese estudio se incluyen dentro de esa, por eso se incluye en esa ley de reforma de rehabilitación turística y además y de reactivación económica, la 6/2009. Luego, ¿qué hace el Cabildo en aquel entonces? Pues le encarga a una arquitecta un proyecto de esas casas, de todas esas casas, y está en el gobierno de Canarias en los últimos 8 años. desaparece con el cambio normativo en Canarias, desaparece en enero del 2015, con la ley 14/2014, que entró en vigor en enero de 2015, y desaparece luego cuando el profesor Villar hace la nueva ley del suelo de Canarias, la 4/2017.
Que no recoge, por lo tanto.
Que no recoge ninguna disposición. Uh-huh. Eso. Es más, hay informes del profesor Villar en el que, obviamente, ha hecho y ha dicho al Ayuntamiento de Pájara y al Cabildo, en cuál sería el proceder, el que debería de hacer para poder hacerlo, pero yo dudo, honestamente, habrá que terminarlo en la próxima legislatura y ya lo gestionaremos y lo tramitaremos como se debe de hacer, pero me parece algo extraño desde el punto de vista procedimental y creo que de urbanismo lo he sufrido, no es que sepa, pero me lo he trabajado y lo hemos trabajado mucho, no sé, de un plan general en trámite, una modificación puntual en trámite, una submodificación que cedo mis competencias a, parece el camarote de los hermanos Marx. Y ahí lo importante es que hay que dar una seguridad a los residentes allí. También hay que decir que están sobre un suelo que no tienen la propiedad del suelo. Uh-huh. Y que también hay que decir que hay una presión constante por parte de quien debe de vigilar por el ordenamiento constante y una fijación absoluta, una fijación, no sé, yo creo que voy a llamarlo ya como que creo que puede ser enfermizo, le puede causar enfermedad de algunos y de algunas que parece que disfrutan poniendo sanciones, multando enormemente a gente que lo único que pretende es pues, mantener o tener un sitio donde vivir o incluso donde pasar sus ratos libres, porque parece que hay una cierta envidia con respecto a... Entonces, ya le digo que vamos a tomar iniciativa como Grupo Socialista
de... ¿Eso pasa en Lobos también?
De Fuerteventura. Yo creo que pasa en general. Una cosa es que haya personas que no son responsables cívicamente, ¿no? Y que, por lo tanto, pues actúen contra el territorio, a sabiendas o que les importa poco. Pero mire, yo confío en la condición humana y entiendo que el 98 o 99% de las personas actuamos con ética, con raciocinio y que no se quiere actuar contra el territorio, a todo lo contrario, sino conservarlo y mantenerlo y ponerlo en valor. Y en la isla de Fuerteventura en los últimos tiempos es muy fácil ir contra funcionarios municipales o de cabildo o cargos públicos. Así que se disfruta con eso, ¿no? Y se está permitiendo de otras instituciones que sea así. Eso no ocurre en otras islas. No, no. He preguntado y he estado formándome si existe esa presión tanto de vigilancia como de persecución judicial en otras islas. Y no. Y creo que a lo mejor puede ser que es que nosotros mismos no nos hemos hecho respetar, ¿no? Mire, lo que hay que hacer es conservar el territorio y hay que conservarlo. Y creo que, reitero y lo digo y con esto concluyo, ¿no? Igual que decía con respecto a la pregunta de Río. Hay millones de sitios donde estar. Fuerteventura, hemos hecho los que hemos estado aquí, los que queremos vivir aquí, lo que tenemos que hacer es esforzarnos para salir adelante y creo que eso es lo que debe de hacer cualquier cargo público, ¿no? Y por lo tanto, aquel que no cumple, pero flagrantemente, pues chicos, pues, entre todos, pues lo haremos cumplir, pero que los técnicos no puedan tomar decisiones en favor de poder ayudar a los ciudadanos porque tenga siempre la... espada de Damocles ahí, es complicado poder avanzar así, ¿eh?
¿Vamos a tener un otoño tranquilo, Blas Acosta, a nivel de política, o vamos a revivir momentos como los que hemos revivido en el otoño pasado, teniendo en cuenta que estamos a 6 meses de unas elecciones?
Bueno, nosotros empezamos ahora el proceso de primarias dentro del Partido Socialista, ¿no? Nosotros nos ocuparemos de los plazos, siempre solemos hacerlo así, siempre parece ser que somos el primer partido que siempre propone su candidatura, nosotros vamos a proponer, se proponen ahora a partir del día 10 las propuestas de los candidatos del municipio de más de 20.000 habitantes de la isla, y en los meses de aquí a diciembre se tienen que celebrar las asambleas y las candidaturas completas estarán en enero. Nosotros tendremos esas propuestas, esa candidatura sobre nuestro programa electoral, unas propuestas electorales para la isla de Fuerteventura y en las que básicamente consideramos que podemos gestionar y avanzar en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Lo que hagan el resto de formaciones políticas con respecto al otoño, lo que usted me está preguntando, me causa hasta temor también, porque yo creo que ya más vergüenza no creo que se podamos pasar desde el punto de vista político y espero que no pasemos más allá de lo que yo creo que la raya ya se pasó hace tiempo y entonces ojalá que no sea así, que haya raciocinio, y, bueno, pero ahora están los presupuestos de las instituciones, en este caso también el presupuesto del gobierno de la isla, que me imagino que traerá sus peleas y luego traerá, pues, bueno, pues quién ha hecho el qué, ¿no? Si lo he hecho yo, si lo ha hecho un partido, si lo ha hecho coalición, si lo ha hecho PP o si lo ha hecho AMF o quién lo ha hecho, o, en fin, o un enorme cartel para, sí, pero un bono, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso creo que el cartel cuesta más que los bonos, pero lo que quiero decir es que mi opinión y mi partido lo que tiene que hacer es hacer propuestas, poner hombres y mujeres que sean capaces de realizar esas propuestas y no entrar en este barullo político o otoño que sí, se puede venir este mes de octubre, puede venir cargado de tensión.
De tensión, efectivamente. Veremos a ver lo que sucede y sobre todo en algunos municipios, en alguno de ellos del que hoy hemos hablado largo y tendido. Blas Acosta, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y feliz inicio de esta nueva hoja política, este nuevo curso.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Buenos días. Hacemos una pausa y vamos a hablar precisamente de esos bonos del comercio que ayer se presentaban con todos los honores en la puerta del Cabildo Insular de Fuerteventura. Nos acompañará Domingo Pérez, el consejero que ha impulsado esta iniciativa.